Las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Una a una se van sumando todas las comunidades autónomas que el viernes suscribieron por unanimidad una decisión con la que esperan que en las próximas semanas los 1.000 brotes que hay repartidos por toda España no vayan a más y, si es posible, se reduzcan. Fin del ocio nocturno, restaurantes y bares cerrados a la 1 de la madrugada, la prohibición de fumar en la calle cuando no haya distancia social y test periódicos a los empleados de las residencias de ancianos. Son las principales medidas, pero cada región puede incluir alguna más precisamente para que los contagios no vayan a más. La más dura que se ha puesto con este objetivo es el País Vasco, donde este lunes ha entrado en vigor esa llamada emergencia sanitaria con la que el lehendakari Iñigo Urkullu asume el mando único de la región, aunque hasta mañana no vamos a conocer esas medidas extra que piensa tomar para frenar la pandemia en esta comunidad. Y es que a nadie se le escapa que, a pesar de que los hospitales no están saturados, el número de ingresos en general sigue creciendo, por lo que a 3 semanas de la vuelta al cole interesa que a esta lleguemos en la mejor situación posible. Sobre la vuelta al cole te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE sobre lo que como padre o como madre sabes de cómo va a ser ese regreso a las aulas en el centro de tus hijos. Por cierto, que los padres estamos mirando el calendario, viéndolo pasar sin conocer ninguna medida, y el gobierno aún no ha revelado cuándo va a ser esa reunión con todas las comunidades autónomas para abordar ese regreso en teoría presencial. Está claro que solo por eso ya conocemos cuánto le preocupa al Ejecutivo la educación de casi 10 millones de personas. Y hoy también quiero fijarme en esa manifestación que, convocada a través de las redes sociales, se dio ayer por la tarde en la madrileña Plaza de Colón. Unas 2.500 personas se concentraron, la mayoría sin mascarilla, para cargar contra el gobierno y para negar la existencia del COVID. Hombre, criticar al Ejecutivo se puede hacer, su gestión ha sido nefasta. Pero negar una realidad que en todo el mundo deja 775.000 muertos y 22 millones de contagios, como que mucho sentido no tiene. La frase de llamar a las mascarillas, ojo, bozales tóxicos, a lo mejor se la callaban si alguno de los que se dieron una vuelta por Colón se la dieran por alguna de las UCIs de los hospitales. Por cierto, que hoy la delegación del gobierno se ha puesto muy dura, advirtiendo que va a haber consecuencias contra los asistentes porque no se puede estar en la calle con la mascarilla. Pero ayer, ni rastro de policía prohibiendo la concentración y tampoco ni rastro de Miguel Bosé, uno de los instigadores de la misma. Es lunes 17 de agosto, soy Lorena Fernández, el día tiene más noticias en portada que te cuenta ya Eva Revenga.
Hayan nuevos huesos en el vertedero de Zaldívar. El descubrimiento se ha producido en la misma zona donde este domingo se encontró una tibia que está siendo analizada. Los resultados no se van a conocer hasta dentro de una semana. Fue el primer hallazgo después de más de 6 meses de los equipos de rescate buscando a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce. En cuanto al coronavirus, China ha patentado una vacuna y además asegura que puede empezar a producirla de inmediato. Se encuentra en fase 3 y los ensayos se han realizado en militares del ejército chino. Tras conocer sus primeros resultados, que al contrario de la vacuna rusa sí fueron sometidos a examen en una investigación publicada en la revista The Lancet, países como Arabia Saudí, Rusia, Brasil y Chile se han ofrecido para ser sede de esta última fase de prueba. Y te cuento también que 12 personas han sido detenidas en Madrid y Andalucía por comprar coches con documentación falsa para después venderlos, llegando a causar un perjuicio económico de más de 200.000 euros. Además de las detenciones, se recuperaron 9 vehículos. Sin embargo, la investigación continúa abierta.
Enseguida te voy a contar dónde han entrado ya en vigor esas medidas conjuntas pactadas entre Sanidad y las comunidades autónomas para frenar el coronavirus, pero hoy es 17 de agosto. Se cumplen 3 años de los atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils. Younes Abu Yaqub, de 22 años, conducía él solo la furgoneta que arrolló a la multitud de las Ramblas. Tras el atropello masivo huyó, cruzó la ciudad condal andando hasta llegar a la zona universitaria. Allí, en un parking, acuchilló a un vecino de Villafranca, Pau Pérez. Lo hizo para robarle el coche. Su huida se prolongó 4 días hasta que fue abatido por la policía.
El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Barcelona aún no se había recuperado de la tragedia cuando a la una de la madrugada un tiroteo sembraba de nuevo el pánico en la localidad de Tarragona de Cambrils. Cinco terroristas de la misma célula yihadista en un coche se saltaron en control de los Mossos y atropellaron a cuatro personas y a un agente. Los disparos de los Mossos provocaron que volcara el coche. Después se bajaron del vehículo armados con cuchillos y con cinturones explosivos que luego resultaron ser falsos. Cuatro abatidos por los Mossos. El quinto yihadista logró huir por el paseo hasta que también fue alcanzado y abatido por los agentes.
¡Abre la puta! Mira, tío, llevaban explosivos, tío.
Los testigos aún recuerdan el pánico de aquellos minutos. Hoy, 3 años después, de momento no hay fecha para el juicio. Las víctimas dicen sentirse algo abandonados tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona, puesto que rechazan acusar de asesinato a los procesados. Esta mañana, a las 10, se ha rendido un homenaje a ellas, solo con un minuto de silencio y una ofrenda floral, todo marcado por esas restricciones del COVID. Nos situamos ya en las calles de Barcelona. Íñigo Palomar.
Así, con la interpretación a violonchelo del Candel Suseis, empezaba un sobrio y emotivo homenaje que apenas ha durado 10 minutos y que ha estado condicionado por las medidas de seguridad para evitar los contagios de la COVID-19. El acto ha seguido con la ofrenda floral de víctimas, afectados y personalidades políticas, entre las cuales han destacado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, los presidentes de las Cámaras Bajas, Roger Torrent y Meritxell Batet, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Todos ellos han depositado claveles blancos frente al monumento a las víctimas junto al mosaico de Miró de las Ramblas, donde se detuvo la furgoneta con la que Younis Abu Yaqub cometió el atentado de la tarde del 17 de agosto de 2017.
Bueno, como te decía, han entrado en vigor las medidas acordadas el viernes entre el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas. Entre ellas, te recuerdo, las más destacadas: prohibición de fumar en la calle si no puedes mantener la distancia de seguridad con otra persona, el cierre del ocio nocturno o la restricción de las visitas a las residencias de mayores. Galicia fue la pionera en esto del fumar, luego se unió Canarias y poco a poco en todas esas restricciones se han ido sumando las comunidades autónomas: La Rioja, la región de Murcia, Andalucía, Castilla y León, Cantabria. El resto parece que se van a ir sumando en los próximos días. Pese a las medidas pactadas entre Sanidad y las comunidades autónomas, hay algunas que han dado un paso más allá. Es el ejemplo de País Vasco. El aumento allí sigue desbocado y ha provocado que se haya declarado la emergencia sanitaria en toda la región. Con esta decisión, el Lehendakari Iñigo Urkullu puede imponer sus propias medidas en las 3 provincias, asumiendo allí todo el poder. Nos situamos en San Sebastián, Ushua, Bilbao.
Con 364 nuevos positivos detectados en Euskadi, entra hoy en vigor la emergencia sanitaria tras publicar el Boletín Oficial del País Vasco la normativa que habilita a que el Lehendakari en funciones Iñigo Urkullu asuma el mando único en la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, pudiendo tomar medidas adicionales a las acordadas la pasada semana por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El contenido concreto de esas medidas adicionales se sabrá mañana, pero el Gobierno Vasco ya ha adelantado que estarán orientadas a la restricción de aforos, de agrupaciones, de horarios de hostelería y del transporte público nocturno. El Lehendakari podrá establecer aislamientos puntuales en zonas o barrios si la situación empeora, aunque se descarta el confinamiento generalizado.
En el caso de la Comunidad de Madrid, hoy ha empezado a realizar PCRs masivos en las zonas más afectadas. Este lunes le ha tocado a Carabanchel. Es uno de los barrios del sur de la ciudad donde viven 250.000 personas. 1.000 personas se van a hacer este test solo durante el día de hoy. Han sido convocadas de manera aleatoria mediante un mensaje de texto que les ha llegado a través del teléfono móvil. Todos tienen entre 15 y 49 años. Enseguida, en Mediodía Cope, vamos a estar allí en Carabanchel para comprobar cómo se están desarrollando este primer día de pruebas. Pero te hablo ahora también de Aragón. Ha sido quizás la comunidad autónoma más afectada por los brotes desde que terminó el estado de alarma. Su presión hospitalaria no es asfixiante, pero sí es cierto que ha subido de manera importante. Uno de los hospitales donde mayor ha sufrido es el Clínico de Zaragoza. Ahí el ejército ha instalado una carpa para aliviar el servicio de urgencias del centro, pero parece que de momento no ha empezado a funcionar. En Zaragoza está nuestro compañero Enrique Pérez.
Pues nos dicen que estará operativa en cuanto el ejército termine de darle estos días los últimos retoques. La idea es que esté preparada para poder ser utilizada en el momento en el que sea necesario descargar de trabajo las urgencias de este hospital. Hoy, por ejemplo, se están realizando diversas labores de limpieza y de instalación del equipamiento y de los materiales con los que va a contar, como ese equipo portátil de rayos X. Esta zona de triaje ocupa una extensión de 400 metros cuadrados y podría llegar a atender a 40 pacientes. Cuenta con una zona de recepción, 5 boxes de urgencia, un área de hospitalización para posibles infectados con 10 camas y otra para personal contagiado que va a contar con otras 16 camas. También se ha habilitado una sala de espera para los familiares y 2 contenedores donde se han instalado los baños y las duchas.
Y un día más, por cuarto consecutivo, Cataluña sigue por encima de los 1.000 contagios. 1.204 ha notificado hoy, 60 hospitalizados más y 2 víctimas mortales. En Galicia son ya 1.400 los casos activos en total, 57 de ellos en hospitales. Hay varios brotes activos, los últimos en sumarse un camping de Muros en La Coruña con 6 positivos o una residencia de Culleredo con 8 mayores contagiados. Por su parte, Baleares acaba de anunciar test masivos en bares y restaurantes donde se produzcan rebrotes de COVID. Así está el panorama en nuestro país, con el País Vasco declarando ya la emergencia sanitaria y Pedro Sánchez de vacaciones en Doñana. Se ha borrado literalmente de la embestida de esta pandemia. Con la que está cayendo, el presidente del Gobierno va a permanecer en este parque natural junto a su familia y, en principio, tiene previsto mantener estos días la actividad gubernamental al ralentí. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La incertidumbre sacude el país, pero Pedro Sánchez permanece junto a su familia en el Palacio de las Marismillas y, según lo previsto, la agenda oficial del presidente seguirá despejada en los próximos días. Podría aprovechar para salir de la residencia de Patrimonio Nacional de forma privada a los pueblos de alrededor. Alcaldes socialistas de la zona se mantienen a la espera si el objetivo con su retiro vacacional es evitar que la presión se focalice sobre él. Ha logrado precisamente el efecto contrario, pues lejos de pasar inadvertido, le está situando en el centro de la escena política. Y ello cuando las alarmas están encendidas en el seno del gobierno, perfilándose los nubarrones en el horizonte. Y la prioridad en estos momentos pasa por reducir el nivel de transmisión del virus que proviene de los encuentros sociales. Sánchez tiene previsto reunir el Consejo de Ministros el próximo martes 25. Sin embargo, si la situación lo requiriese, la Moncloa ha venido admitiendo la convocatoria de una reunión extraordinaria del gabinete. Todos sus miembros están localizados en estos días con capacidad para regresar a Madrid en un plazo máximo de horas, por lo que pudiera pasar.
Avanza el mes de agosto y la vuelta al cole está cada vez más cerca, ya nos lo marca el calendario. Pero ahora mismo lo cierto es que quedan muchas incógnitas por resolver. Cada comunidad ha perfilado ese regreso y eso precisamente, que haya 17 planes distintos, cada uno con sus matices, lo hace todo mucho más complicado. ¿Se parecen en algo? ¿Qué tienen en común? Vamos a intentar explicarlo con Pascual Claramonte.
La inmensa mayoría contemplan 3 o incluso 4 escenarios, clases presenciales, a distancia o un término medio. La prioridad, lógicamente, es que sea presencial. Es lo idóneo. Esther tiene 5 hijos, 4 en primaria y 1 en secundaria.
Otra opción que también perjudica es que los padres no sabemos enseñar igual que enseña un profesor, porque evidentemente no somos los que estamos preparados para hacerlo. Porque yo soy abogado, no soy la que soy más preparada para enseñar las matemáticas de primero o las matemáticas de cuarto.
También es presidenta de la Asociación de Familias Numerosas en Cádiz, algo que también preocupa es la brecha digital, algo que se acentuó el pasado curso.
Estaba todo el día cayéndose la señal de Internet, porque claro, era mi marido con videollamadas y los 5 niños con videollamadas.
En los colegios, horarios de entrada y salida escalonados, grupos estables y limitados y distancia de seguridad, algo que puede ser un problema en muchos centros. David es profesor en Cataluña.
Medio, la verdad es que no lo veo nada viable. No hay infraestructura suficiente dentro de un centro educativo como para albergar a 20, 27 alumnos y alumnas dentro de un aula con esa separación.
Esto abre la posibilidad de habilitar otras zonas o incluso apostar por aulas prefabricadas. La mascarilla, otra de las claves, será obligatoria en función de la comunidad y el curso en el que se encuentre el alumno.
Bueno, quedan 3 semanas para esa vuelta al cole y todavía no está claro cómo va a ser, cómo va a realizarse exactamente. Educación aún tiene pendiente, reunirse con las comunidades autónomas. Dijo que sería a finales del mes de agosto. Y en medio de ACOPE queremos preguntarte, ¿qué te han dicho ya del colegio de tus hijos? ¿Te planteas llevarlos a clase con esta situación? ¿Aún tienes que pensártelo? Teresa nos dice, mi hijo tiene que empezar bachillerato, cambio de colegio además, y aún no nos han dicho nada, pero en Baleares las escuelas en principio comienzan el día 11. Confiesa que tiene pánico. Miguel asegura, tengo nietas en edad escolar y tanto las que viven aquí en Valencia como las que residen en Madrid y también las que viven en Galicia en los colegios están muy perdidos según él. Y Mariano nos dice, mi hijo empieza el instituto y el profesor nos ha dicho que estemos preparados porque puede cambiar todo en el último momento. Queremos oírte, queremos escucharte, manda tus notas de voz, tus audios al WhatsApp del Mediodía COPE a ese 637-230000.
Desde el centro de mi hija, que tiene 7 años, pues nos han puesto en contacto ni a través de la agenda virtual que tenemos, ni a través de correo, ni de cartas, de cómo va a empezar el colegio.
Pues en mi caso no son mis hijos, son mis nietos. Pero sí, les han dicho que el curso empieza como todos los años.
Dura Marta. Recuerda, mándanos tus mensajes de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Bueno, al margen de la sanidad, de nuestra salud, la economía está sufriendo un gran castigo. Es una de las consecuencias más palpables de la pandemia. Estamos a la cabeza en la caída récord de la actividad. El segundo trimestre del año ha sido desastroso para el crecimiento. La caída es superior al 18%. La cifra de los negocios de las empresas también sigue por los suelos. Eso sí, la facturación ha moderado su caída en junio después de 4 meses de importantes retrocesos. Marta Ruiz.
Junio fue para las empresas españolas el segundo mes consecutivo con crecimiento de la facturación desde el inicio de la pandemia. Las empresas vendieron casi un 17% más que en mayo gracias a la mejora de la actividad, sobre todo en el comercio, seguido de la industria y en tercer lugar el sector servicios. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística que reflejan que se notó la desescalada y el fin del estado de alarma. Aún así, si nos fijamos en cifras de hace un año, en junio de este 2020 se facturó un 16% menos que en el mismo mes de 2019. La caída es aún mayor del 19% si nos fijamos en el dato desestacionalizado, pero al menos la tasa es mucho menor al 30% de caída que se registró en el mes de mayo con respecto al año anterior. Así que esperemos que esas cifras vayan mejorando a pesar de los rebrotes que estamos registrando.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda la atención está puesta en el Barça.
Sí, desde las 11 del mediodía la Junta Directiva Azulgrana está reunida diseñando los pasos a seguir esta temporada. Lo único que sabemos seguro es lo que confirmaba ayer la cadena COPE, que Quique Setién no va a seguir como entrenador azulgrana. A partir de ahí, concretar el futuro tanto en el banquillo como el de figuras relevantes de la Junta, incluido el del propio presidente Josep Maria Bartomeu, con la posibilidad abierta de que se adelanten las elecciones a la presidencia. La otra buena noticia del día es que tenemos al Sevilla en la final de la Europa League. Anoche el equipo de Lopetegui eliminaba al Manchester United y esta noche van a conocer su rival a partir de las 9, Inter de Milán, Shakhtar Donetsk. Y tan solo un positivo en tenis, el de Kei Nishikori, que se pierde Cincinnati y es duda para el US Open dentro de 2 semanas.
Gracias, Javi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
¿Te vienes a Lisboa? Semifinales de la Liga de Campeones. Y no hay mejor sitio para vivirlas que en Tiempo de Juego.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Este martes desde las 9, Leipzig-Paris Saint-Germain.
Y despeja Hansenberg.
Vive las semifinales de la Champions como si estuvieras en el campo.
Leipzig-Paris Saint-Germain, ninguno de los dos ha jugado una final de Copa Europa.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El barrio barcelonés de Besós, el madrileño de Carabanchel o el área sanitaria de La Coruña están este lunes haciendo cribados masivos. Test a un gran número de vecinos para saber si han contraído y no lo saben el coronavirus. Al final hemos llegado a lo que, por ejemplo, China o Corea del Sur hicieron hace unos meses cuando nosotros estábamos en lo peor de la pandemia. Test masivos a la población, muestreos significativos. Se han convertido en el arma de municipios y comunidades autónomas para intentar frenar esos brotes de COVID. ¿Se imaginan que esta cantidad de pruebas se hubieran hecho en marzo o en abril? ¿Cuántos contagios hubiéramos conocido entonces? Bueno, ahí va a quedar la pregunta sin respuesta, me temo. Hoy Nathalie se ha sometido a uno de esos tests en ese barrio de Carabanchel. El viernes a ella le llegó un mensaje de móvil invitándole a realizar ese PCR. Con ella hemos hablado en este mediodía COPE.
Me llegó el mensaje y no sé, no me lo creía porque no lo sabía, la verdad. Y nada, lo estuve hablando con mi madre y tal, y me dijo que me la haga. Y dije, bueno, pues entonces voy, porque no iba a ir. Me dijeron que tengo que esperar 48 horas y llamar a mi centro de salud para que me den el resultado.
Y este lunes no queremos olvidar a las 16 víctimas mortales y al centenar de heridos que hace 3 años dejaron los atentados de Barcelona y de Cambrils. El coronavirus ha minimizado los actos de este año, que se han limitado a una ofrenda floral y a un minuto de silencio, pero no han minimizado el olvido. Minerva estaba esa noche cenando en Cambrils cuando presenció la carrera mortal protagonizada por los terroristas y la caza de los Mossos de Escuadra. Nos lo ha contado en Herrera en COPE.
Cuando subíamos todos de rodillas por el suelo, porque no nos dejaban ponernos de pie, al pasar por las puertas del náutico vimos el cadáver de uno de los terroristas en el suelo y le dimos el cinturón de explosivos, que era, luego resultó ser falso, pero claro, en ese momento tú no sabes. Cuando ya estábamos dentro del náutico, mi única meta era que mi hija se quedara dormida. Yo lo único que pretendía era que se durmiera y no se enterara de nada, porque yo estaba convencida de que allí no salíamos. Y entonces, claro, yo le dije que se duerma, que no se entere y ya está.
Por cierto, que 3 años después sigue sin haber fecha para ese juicio y a día de hoy ni la Fiscalía, ni la Generalitat de Cataluña, ni tampoco el Ayuntamiento de Barcelona, quienes ejercen la acusación, acusan precisamente de asesinato a los terroristas. Y si nada lo cambia hasta entonces, podrían ser solo acusados de pertenencia a organización terrorista, pero no de matar a 16 personas. Es lunes 17 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La delegación del Gobierno de Madrid anuncia que va a sancionar a los que acudieron a la concentración anti-COVID.
Y lo hará con la máxima dureza que permite la ley. Ha asegurado en el documento que les enviaron pidiendo permiso para la concentración garantizaban la distancia social. También ha afirmado que no disolvió la manifestación porque el remedio podía ser peor que la enfermedad.
Sentencia histórica. En Italia los hijos tendrán la obligación de encontrar un trabajo después de acabar los estudios.
Así lo ha dictado el Tribunal Supremo italiano en una sentencia que dará mucho que hablar. Según la misma, los hijos deben independizarse y los padres no tienen la obligación de mantenerlos indefinidamente al acabar los estudios. Buscan así evitar un abuso de derechos. En Italia, más del 64% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven con su familia.
Y los Reyes cierran hoy en Ibiza su estancia oficial en Baleares.
Será su último acto oficial en las islas antes de regresar a Madrid. La visita comenzará a las 5 de la tarde en el Museo y la Necrópolis de Puig de Molins. Después irán al municipio de San Antonio, donde recorrerán el paseo marítimo y algunas calles de la localidad.
La última hora pasa porque se han encontrado nuevos huesos en el vertedero de Zaldívar, donde, recuerden, permanecen desaparecidos dos de sus trabajadores desde hace 6 meses, Alberto y Joaquín. El hallazgo se ha producido en la misma zona de la escombrera en la que este domingo apareció una tibia que está siendo analizada en estos momentos. El 6 de febrero, miles de toneladas de residuos de los que almacenaba se vieron la ladera abajo y llegaron incluso a la autopista AP8. El derrumbe se llevó por delante a los dos empleados. Desde entonces están sepultados. Última hora, Bilbao, José Luis Martín.
Sí, los equipos de rescate han localizado hoy más huesos, en principio humanos, en el vertedero de Zaldívar, en la misma zona de la escombrera en la que este domingo apareció una tibia humana que está siendo ya analizada para determinar si pertenece a Joaquín Beltrán o Alberto Sololuce, los dos trabajadores que permanecen desaparecidos desde febrero. Este hallazgo se produce, como decíamos, menos de 24 horas después de que aparecía ese primer resto óseo a 23 metros de profundidad, en la zona que los expertos consideran más probable que estén los cuerpos de Beltrán y Sololuce, esos dos trabajadores desaparecidos el 6 de febrero. De momento habrá que esperar unos días, hasta una semana nos dicen, para identificar con ADN los huesos hallados. Un proceso ante el que las autoridades han pedido a las familias un poco más de paciencia.
Y te lo estamos contando en COPE. Madrid ha empezado hoy en Carabanchel las pruebas PCR masivas. Es uno de los distritos del sur de la ciudad donde viven 250.000 vecinos. Se trata de una de las zonas donde el coronavirus ha hecho más daño en las dos últimas semanas. 1.000 personas en total se van a hacer este test. Han sido convocadas de manera aleatoria mediante un SMS, un mensaje de texto. Todos tienen entre 15 y 49 años. Para conocer cómo está yendo esta primera mañana de pruebas, nos situamos en las calles de Carabanchel, en uno de esos puntos donde se están realizando. Ahí está Laura Rubio.
Aquí en el Centro de Especialidades de Carabanchel Alto durante toda la mañana se ha producido la misma imagen. Gente joven y aparentemente sana acudía para hacerse esas pruebas. Y es que el objetivo principal es detectar a las personas que puedan tener coronavirus y sean asintomáticas para aislarlas y evitar la propagación. En 48 horas recibirán ya los resultados a través de su médico de cabecera. Algunos han acudido incluso voluntariamente a hacerse esta prueba.
Voluntariamente, no tenemos mensaje ni nada, pero nos han accedido a hacernos la prueba.
Me convocaron porque, a ver, soy una persona asmática.
Me citaron el día viernes y el día domingo también me lo enviaron.
El SMS me llegó hace un par de días y vine pues porque me convocaron, así que creo que era lo más prudente.
Carabanchel es el primer barrio que acoge estas pruebas, pero no será el único. Mañana será el turno de los vecinos de Usera, seguirán los de Villaverde, Puente de Vallecas, Alcobendas y Móstoles. El viceconsejero de Sanidad ha anunciado que la próxima semana continuarán haciéndose más pruebas en otros barrios madrileños.
Gracias, Laura. Avanza el mes de agosto y la vuelta al cole está cada vez más cerca, pero ahora mismo lo cierto es que quedan muchas incógnitas por resolver. Cada comunidad autónoma ha perfilado su calendario y eso precisamente que haya 17 planes distintos, cada uno con sus matices particulares, lo hace todo mucho más complicado. Pese a todo, en la cabeza de los padres con hijos en edad escolar, las dudas son cada vez mayores. No son los únicos afectados, también los profesores y los directores de los centros. Elena Pérez ha hablado con ellos.
Ya ha comenzado la cuenta atrás para que las aulas reabran. Lo cierto es que a 2 semanas de hacerlo todavía hay muchas preguntas sobre si esa vuelta va a ser segura al 100%, algo que lógicamente preocupa y mucho a las familias. Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos.
Va a ser un curso que nos preocupa porque hay una gran incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar. Las familias, cuanto más control veamos que hay en el centro, sabiendo que el riesgo cero no existe, pero que en el centro se toman medidas, yo creo que es positivo.
Para Begoña esta incertidumbre es doble. Además de ser profesora, es madre de 3 hijos. En este escenario que atravesamos, no solo el papel de los docentes es clave, también el de los padres, que desde casa pueden y deben concienciar a los más pequeños.
Guardar esas distancias, de mantener la mascarilla puesta y de que el virus está ahí, de qué es lo que hace el virus. Explicarle para que también sean conscientes de que ellos pueden ser portadores y que tienen unos padres, unos abuelos, unos profesores.
Las clases presenciales, dicen, son vitales, pero para que no se conviertan en un foco de contagio piden que se garantice la seguridad. Un buen ejemplo sería lo que se ha aprobado ya en algunas comunidades autónomas, la figura de un coordinador COVID en los centros educativos.
En cualquier caso, la vuelta al cole es la gran incógnita, el gran reto del mes de septiembre y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué te ha dicho el colegio de tus hijos? ¿Te ha avanzado algún plan? ¿Te planteas llevarlos a clase con esta situación? ¿O estás reticente? Samantha nos dice, de momento no nos han dicho nada de cómo van a empezar esas clases. Yo estoy esperando, pero necesitamos saberlo para organizarnos. Pilar nos cuenta, es muy importante que los niños vuelvan al cole, sobre todo por la relación entre ellos, y que se tomen todas las medidas que sean necesarias. Y Ana nos dice, yo creo que va a ser presencial los próximos días y luego ya confinamiento otra vez. Ana ve la cosa fatal. Manda tus notas de voz, tus WhatsApp al Mediodía Cope a ese 637-230000.
Bueno, yo había hablado de mis niñas, de mis nietas. Verdaderamente, su madre está en llevarlo, porque en su colegio van a guardar las medidas de seguridad y demás.
Hombre, yo no tengo más opciones que mandarlos. Trabajamos mi marido y yo, entonces si no quieren que los mandemos al colegio, pues o me pagan una señora 10 horas casi diarias por nuestro horario, o a ver qué hacemos nosotros.
Bueno, esos son los mensajes que nos están dejando. Te invitamos a que dejes más para que nos cuentes pues cómo te estás informando, cómo te han informado de ese regreso en teoría presencial a las aulas. Manda tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Después de dos semanas, los cerca de 10.000 vecinos de Íscar y Pedrajas de San Esteban, ambas en la provincia de Valladolid, han superado su nuevo confinamiento, ya van dos. Lo hacen como una nota, puesto que han conseguido dejar el contador de contagios a cero. Las autoridades agradecen el comportamiento de los ciudadanos, pero también el del sector más damnificado, hosteleros y comerciantes. ¿Cómo piensan reactivarlo? Nos situamos ya en Valladolid. Carolina Tabanera.
Los hosteleros notan cierta sensación de alivio con el fin del aislamiento que permite abrir los pueblos a vecinos de otros municipios y con ellos sus establecimientos. Eso sí, de cara a las próximas semanas hay nerviosismo por cómo pueden afectar las nuevas medidas restrictivas al sector. Jonathan Martín es el presidente de los hosteleros de Íscar.
Pues ahora mismo con mucha precaución y con un poquito de nerviosismo, porque se están oyendo noticias, ya por ejemplo los bares de ocio nocturno han cerrado, les han obligado a cerrar, y es un varapalo porque hay mucha gente que vive de ello, y de la noche a la mañana obligarles a cerrar sin ningún tipo de ayuda de ningún tipo, ¡fu! Es complicado, es muy complicado.
Íscar y Pedrajas han pedido un fondo especial para destinar una parte de esos recursos a los negocios más afectados y para hacer frente al incremento de gastos derivados del aislamiento.
Y van entrando poco a poco en vigor las medidas acordadas el viernes entre Sanidad y las distintas comunidades autónomas. La prohibición de fumar, el cierre del ocio nocturno, también el adelanto de cierre en restaurantes a la una de la madrugada o la restricción de visitas a las residencias de ancianos. En Galicia, Canarias, La Rioja y Murcia ya están en marcha desde este fin de semana. Desde hoy se suman Andalucía, Galicia, Castilla y León y Cantabria. El martes lo hará Valencia y Baleares. El miércoles se espera que lo haga Navarra y Asturias. En una de esas comunidades, Andalucía, se han triplicado los hospitalizados este mes de agosto. Suman ya 182, 11 más que ayer domingo. Como te contaba, los andaluces ya tienen que cumplir esas nuevas normas. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo se las están tomando? Nos situamos ya en Sevilla. Manuel Torralba.
Muchos se enteraban de las nuevas restricciones desayunando en las terrazas.
Habrá que adaptarse y
pues mira, en la calle estoy llena de gente, porque esto es muy claro, tú solo no te va a pasar a ti ni a nadie, creo yo.
Desde hoy se prohíbe fumar en Andalucía cuando no se asegure una distancia de al menos 2 metros. Prácticamente imposible fumar en las calles más concurridas y las terrazas. Además, el presidente de los empresarios malagueños del ocio nocturno, Juan Rambla, critica la otra medida contundente, el cierre de los bares de copas.
Lo normal, entendemos que era reunirse con el sector y luego haber presentado el cierre junto con el paquete de ayudas para el sector. Pero no, aquí se hace todo con una improvisación enorme, como si no pintáramos nada ni fuese muy importante para la economía.
Los hosteleros andaluces temen por sus negocios.
En Baleares, en estas últimas horas, dos locales han cerrado por incumplir reiteradamente las normas. Por otra parte, las restricciones a los turistas están provocando que los hoteles de las islas se preparen para un cierre masivo. En COPE hemos hablado con algunos empresarios del sector. Esto es lo que nos cuentan.
Desde las empresas hemos trabajado intensamente en la adopción de medidas, protocolos. Apenas hay contagios entre los turistas, aunque cierto es que no ha habido la misma concienciación por parte de algunos grupos o colectivos a nivel local.
Es una situación muy, muy delicada para todos. Eso ha sido un golpe muy duro.
Esto es devastador. En la crisis del 2008, 9, 10, el PIB cayó un 3,5% y ya las consecuencias ya fueron terribles. Pues imagínate en una comunidad como la nuestra con una caída del PIB del 30%. Estamos en una situación muy, muy alarmante y muy preocupante.
Con los positivos por coronavirus disparados, volvemos a estar entre los países con más casos acumulados en el mundo. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, pero no es el único dato que preocupa. España es el segundo país europeo con una mayor tasa de contagios del último mes. Fuera de nuestras fronteras, China aprobado la primera patente de su vacuna, Alex Ibáñez.
Y ha anunciado también que puede comenzar la producción de forma inminente. Este proyecto se encuentra en la tercera fase de pruebas, la última antes de su implantación. Los ensayos han sido con los militares del ejército chino y países como Arabia Saudí, Brasil y Rusia se han ofrecido para hacerse de esta última fase de prueba. Los resultados de esta vacuna, al contrario que la rusa, cuya investigación sigue sin hacerse pública, sí fueron sometidos a examen en una investigación publicada en la revista The Lancet. Por cierto, que el país dirigido por Vladimir Putin ha producido las primeras 15.500 dosis de su vacuna contra el coronavirus. Todo ello el día en el que Estados Unidos ha superado las 170.000 víctimas mortales. La India ha registrado su semana más mortífera y se acerca a las 51.000 fallecidos. Y el dato positivo dentro de lo que cabe llega desde Brasil, donde hoy han rebajado las cifras de muertes diarias a la mitad después de las más de 1.000 del fin de semana. Y por su parte, Australia ha notificado 25 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord diario.
La cuarentena, desde luego, nos deja muchas historias. Una de ellas nos llega desde Guecho, una familia que pasó todo el confinamiento haciendo collares y pulseras y de ahí fundó su firma de bisutería. En mediodía COPE hemos hablado con Marta, la madre. Nos ha contado cómo surgió todo.
Ya llevábamos días viendo la tele, las series, nos habíamos tragado todo lo que había por ahí. Y entonces dijimos, venga chicos, vamos a hacer collares. Buscamos todos los abalorios que teníamos por caja. Y bueno, primero nos pusimos Mara y yo. Uh-huh. Y entonces Odey, que también es súper creativo. Ah, pues yo me pongo con vosotros. Y dijo, pues es que tenemos que hacer agujeros a las conchitas. Pues, y entonces a Kecha, bueno, pues venga, yo os hago los agujeros.
Esta mañana se ha guardado un emotivo minuto de silencio en Cabanes, en la provincia de Castellón, en memoria del niño de 12 años asesinado este fin de semana por su propio padre. El hombre también apuñaló a su hija de 10 y después se suicidó. Dentro de lo terrible de este suceso, la niña, que está en el hospital, está mejorando. Hasta allí nos vamos, Alberto Marco.
La joven de 10 años que fue apuñalada por su padre en la madrugada del pasado sábado al domingo en la ribera de Cabanes evoluciona favorablemente de sus heridas físicas, aunque eso sí, faltará por ver cómo se encuentra de las psicológicas. Comenta esta última hora la subdelegada del gobierno en la provincia de Castellón, Soledad Ten.
Que la niña se debate todavía, parece ser que está mejorando, pero tiene una enorme afección por el tema del apuñalamiento. Es que aparte de las secuelas físicas, también puede tener secuelas psíquicas.
Todo ello después de una jornada donde desde la localidad se ha realizado un sentido homenaje a su hermano, al niño de 12 años, que sí que falleció a manos de su padre antes que se suicidara.
Continuamos en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar, olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turismo. Consell de Mallorca.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.